Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
Las elecciones en Venezuela y el dramático presente de un pueblo sojuzgado nos ponen frente a múltiples desafíos que se condensan en la urgente necesidad de dar a conocer la lucha contra el régimen y, a la vez, observar nuevamente la debacle de un modo de construcción política donde categorías como izquierda y derecha son apenas una mueca absurda que oculta más que revela. Gracias a un entramado por abajo impulsado entre compas de Unitierra y Pueblos en Camino, accedimos a poder dialogar con personas que resisten y construyen en un país sacudido por la violencia y la farsa, y víctima, además, de una diáspora que es la otra cara de la tragedia que observamos en otras ciudades del continente y del mundo. En comunicación con los militantes Juan Carlos La Rosa Velasco y Miguel Denis, trataremos de aportar otra mirada sobre el montado dispositivo ideológico que liga al proceso chavista con ideales revolucionarios y a sus opositores con el imperialismo norteamericano. Con la amenaza de una guerra continental en busca de acelerar el saqueo y acompañando la pelea por la salida de Nicolás Maduro y su aparato represivo, apostamos aquí y allá por acelerar en busca de estar después de la deriva.
Madre, déjame luchar.
Nosotros hemos vivido una exacerbación de lo épico en Venezuela, pero lo épico como amenaza. O sea, toda la historia, en algún momento, los que somos parte de la lucha social en Venezuela, nos forjó para poder tener arrestos y construir memoria a partir de lo que ha sucedido en este país, para poder buscar nuestro lugar, nuestras raíces, nuestros vínculos, nuestro tejido con las corrientes histórico-sociales que nos hicieron, hoy se ha convertido en un discurso construido como amenaza. A partir de ahí, nos amenazan, a partir de nuestro propio acervo. Este Estado, y tal vez algunos otros, se han fagocitado el acervo, el legado simbólico de la lucha. Y se lo comen y lo desgastan a un nivel donde comienza a ser despreciado por la gente. Vieron que tumbaron las estatuas de Chávez, pero que tumbaron una estatua de Eri Primera, y no nos extrañaría que tumbaran las estatuas de Bolívar. De hecho, como les dije hace un rato, casi es un acto anticolonial en términos de cómo se construyó el discurso del poder en este tiempo. Cuando estaban tumbando las estatuas en Colombia, me preguntó un compañero que, ¿qué piensas tú si tumban una estatua de Bolívar? ¿Las pueden tumbar? Yo doy permiso. Y no soy antibolivariano, no estoy en contra de Bolívar. Es que lo que hicieron con él, lo que hace el poder con los símbolos, es despreciable, ¿no? Y es parte de la construcción del proyecto colonial, cada estado.
Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas.
Bueno, durante todo este proceso se han generado ya miles de tensiones, además que son detenciones celebradas públicamente por Nicolás Maduro. En su acto de hoy confirma que ya más de 2.000 presos tras las protestas que empezaron este lunes. Y todo un operativo de criminalización muy fuerte. Aquí estamos frente a un Estado, gobierno, que llama a sus simpatizantes a denunciar a sus vecinos. Se han generado líneas de teléfono, aplicaciones, para denunciar anónimamente a vecinos que estén caceroleando, que estén ejerciendo la protesta de una u otra manera. Estamos viendo niveles de persecución muy, muy fuertes y que desde hace varios días nos tienen bastante alarmados. Y en este contexto todas las detenciones se convierten en desapariciones en la medida en que el Estado no informa a dónde sean detenidas las personas, son los familiares que tienen que empezar a recorrer todos los centros de detención a ver dónde están sus familiares. Las detenciones las ejecutan a veces policías, a veces guardias nacionales o a veces los cuerpos parapoliciales, estos llamados colectivos, quienes patrullan actualmente en las calles juntos o por su cuenta o junto a la policía. En fin, estamos hablando de un estado policial y parapolicial. Ahorita acabamos de recibir la noticia de que un compañero del Observatorio contra la Violencia LGTBQI+, fue detenido mientras iba al aeropuerto de Maiquetía, se iba a una conferencia internacional, y al llegar al aeropuerto fue anulado su pasaporte, se le detiene y no hay más información. En ese momento se está denunciando su desaparición porque no se tiene información, su teléfono está apagado en este momento y no hay ninguna información de dónde se encuentra.
Bueno, una situación dramática de la cual se tiene poca noción en nuestros países, o en general viene, cuando esta información llega, llega a través de medios que son medios hegemónicos, y entonces inmediatamente hay como una desconfianza sobre si este relato sea cierto o no. Así que bueno, les agradecemos también por despejar esta situación. Hablábamos recién fuera del aire con Miguel y un poco escuchando el otro día una alegoría que Juancho hacía en relación a la a tirar determinados monumentos, que tiene que ver un poco con la historia reciente de nuestros países latinoamericanos, con gobiernos que se han autodefinido como de liberación, o bueno, aquí en la Argentina se habló mucho de la década ganada, de un montón de cuestiones que tiene que ver con la ampliación de derechos, algunos, bueno, algunos más excesivos en sus postulados, como en el caso del chavismo, ¿no? Con el socialismo del siglo XXI, pero de ahí para abajo, un montón de experiencias que incluyeron a Evo Morales, a Correa, en algún punto a Lula, bueno, obviamente con una historia más larga y más sangrienta a Nicaragua con Ortega, pero pensaba si de algún modo, y por la experiencia que estamos viviendo nosotros en Argentina con Milei, donde de repente todo lo que parecía un sentido común, muy manipulado del propio Estado en relación a movimientos sociales, los feminismos, las disidencias, donde todo eso fue capturado por el Estado y llevado a un lugar corporativo, burocrático, clientelar. Hoy en día toda esa agenda está en cuestión y lamentablemente aparecen como sectores muy reaccionarios golpeando muy fuertemente esas que han sido conquistas legítimas, aunque un poco tergiversadas. Preguntarles cómo ven desde Venezuela la posibilidad de que, digo esto, de pasarse muchos pueblos, haberse pasado muchos pueblos en algún punto ahora, y el peligro de que si un cambio de gobierno y de gestión no pudiera llevar esto a una situación tan desesperante también como la que vivimos en Argentina, en otro sentido, ¿no?
A ver, sí, es difícil diseñar comunicacionalmente algo que pueda explicar estos cruces, estos complejos que tiene que ver fundamentalmente con desmantelar vitrinas y ver exactamente lo que pasa en cada lugar. Complicado, ¿no? Estamos jugando, tenemos desde ayer jugando con la idea de un afiche donde, por ejemplo, Milei y Maduro se den un beso en la boca. Y nosotros pongamos debajo algo así como múdense juntos, ¿no? Una cosa obscena, así que impacte a la gente, así que diga qué asco, ¿no? ¿No? Pero digamos, porque son dos personas que cada uno en su contexto es rechazada, pero a sus acólitos o quien ve que uno es la solución de otro. En Venezuela hay gente que piensa que la solución a Maduro es un Milei, ¿no? De hecho, le reclama a María Corina que sea tan políticamente correcta que avale los derechos LGBTIQ+, que tenga un discurso extrañamente progresista, ¿no? Cosa que no era, que es nuevo en ella, ¿no? Tampoco es que siempre ha sido una mujer moderada de criterio, ¿no? Pero tal es el desafuero del caso de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro para Venezuela sería como la etapa Bolsonaro, y por supuesto que hay que elegir a Lula, ¿verdad? El candidato que sale contra Ortega y que tenga alguna posibilidad de ganar tiene que ser un poco más moderado, con una visión más ecuánime, más políticamente correcto. Y el candidato que enfrente a Bukele tiene que ser un candidato que diga, ya va, los derechos fundamentales, ya va, la cárcel, en la cárcel también se tiene derechos. tiene que decirlo a juro. Entonces, digamos, tiene que ver un poco con ver cuál es la vitrina y cuál es la realidad, y tiene que ver un poco con esta farsa que tiene que ver con que la democracia es solo votar, ¿no? O la democracia es eso nada más. Esta farsa que ya por siglos hemos desmantelado. Para Venezuela, el agravante es que la constitución que nos gusta, que pudiera ser mejor, pero que nos gusta, que se aprobó en el 99, habla de otro tipo de democracia. Pero una cosa es que lo diga la constitución y una cosa es que haya sucedido. Entonces, vamos a los ejemplos, ¿no? Pongo uno nada más y le propongo a Miguel que vaya pensando otro. Pongo el ejemplo del poder popular. El poder popular en Venezuela, ¿qué es? Es como una especie de conserjería, ¿no? Pero una conserjería sin ningún derecho. La conserje del edificio de mi suegro es una señora que te regaña, ¿no? Que te reclama y que te dice, mire, usted no puede tocar con los dedos el botón porque estamos en pandemia. Con el codo. Si no, no se monte y te regaña y tiene una cierta autoridad ahí. El poder popular en Venezuela es el conserje mal pagado del chavismo. Depende del patrón, que es la presidencia de la República. No está vinculado a ninguna otra instancia, o sea, no influye sobre el agua. El Ministerio de Aguas crea otra instancia de poder popular, entre comillas, que son las mesas de agua. Entonces le quita poder al poder popular. Y ellos crean un comité de ellos que para poder llevarlo, en esa ilógica burocrática, llevarlo y decir, mire, creamos 300 comités de agua, compañero presidente, ¿no? Los que trabajan tecnología tienen otro comité, entonces le quitan la tecnología al poder popular. Y lo último fue el tema alimentario, ¿no? Cuando comienza la crisis alimentaria fuerte, más fuerte, se elimina Mercal y Pedeval, ¿no? Mejor conocido como Pudreval, ¿no? Por la corrupción y los containers pestilentes de carne traída de Uruguay y de Argentina y de Brasil. Y cuando pasa esto, se crea un comité que se llama Comité de no sé qué cosa, de abastecimiento y producción. El CLAP. El CLAP no es una instancia del Poder Popular. Y ahí descaradamente el partido nombra el CLAP. Y las autoridades regionales del partido, ni siquiera las locales en una asamblea, ni siquiera una asamblea del partido en la localidad nombra el CLAP. Para estar en el CLAP, alguien te elige en algún lado y te dice, mira, ahora eres del CLAP. Y si quieres incidir en eso, tienes que ir a la capital del estado a buscar al jefe del partido allá, al gobernador probablemente, que generalmente es el mismo jefe del partido, y pedirle que te nombre a ti porque tú eres más chévere que fulanito. Y así, pues no hay asamblea. La gente se ha confundido y como estábamos acostumbrados a asambleas, la gente organizó asambleas para quitar al CLAP y cuando hacen la asamblea se dan cuenta que el CLAP no lo pueden quitar ellos, porque es nombrado de manera, hay una estructura que es jefes de calle, jefes de no sé qué cosa. Es una estructura del partido. O sea, el partido junto con el Frente Francisco de Miranda, que es una estructura para política, no sé cómo llamarla. No son exactamente militares, pero se comportan como policías espías, ¿no? Y están formados todos en Cuba, en unos cursos de formación sobre marxismo que duran 72 horas, donde no sé qué aprendieron, ¿no? Entonces van a esa vaina y vienen a vigilar, ¿no? Son muy corruptos, han participado en una cantidad de casos de corrupción que permanecen en impunidad porque el Poder Judicial está completamente subordinado al Ejecutivo. Pero incluso Chávez hubiera ido preso porque Chávez firmaba los cheques de la fundación que ellos coordinan, ¿no? Del fondo que ellos coordinan. Entonces, este grupo de militantes del partido controlan el tema alimentario. Entonces, en los términos de lo que de ver los hechos y no las grandes definiciones. Que en Venezuela todos los ministerios sean ministerios del Poder Popular para tal cosa, Ministerio del Poder Popular para las religiones, Ministerio del Poder Popular para asuntos indígenas, donde por lo menos se ve la costura, porque que el Poder Popular esté, por lo menos sigue siendo colonial el nombre, que el Poder Popular subordina los asuntos indígenas a su hegemonía. Pero el Poder Popular no gobierna en este país, son. Es solamente la nominación, pues, nominalismo absoluto. Cambio el nombre y con el nombre pretendo decirle al mundo que lo cambié todo, incluso decirle a la gente, ¿no? Y la verdad de esta estructura, lo innovador de la estructura de gobierno chavista, que se parece mucho a la orteguista, y a la de Bukele es que a través de unos fondos discrecionales administrados de Presidencia de la República se gobierna ejecutivamente con mucho vigor si hay mucho dinero. Y en una tremenda crisis política y económica, si hay poco como ahora, ¿no? Pero cuando hubo mucho dinero, parecía que se iba a cambiar el mundo a punta de la renta petrolera. Era, el sobreingreso petrolero fue 90 veces superior al ingreso que tuvo Carlos Andrés Pérez en los años 70. Y con aquel sobreingreso petrolero, la clase media caraqueña y venezolana se apoderó de Miami. Incluso subordinó a los cubanos en Miami a punta del dinero petrolero. Miami Nuestro, hay un documental que hay que ver, que siempre Miguel. Le encanta pasarlo allá en el Cineclub de Miguel, Miami Nuestro, ¿no? Entonces, y después de eso vino la depresión y después el Caracazo. O sea, digamos, esa es la línea de tiempo de esta crisis. Y el asunto es que ese sobreingreso daba posibilidades a que hubiera 23 fondos discrecionales con que el Ejecutivo hiciera casi cualquier cosa sin tocar el Estado. Aníbal Quijano, Carlos Walter Porto Goncalves, José Quintero, y una serie de intelectuales que trabajan el tema de descolonizador en el continente, que se reunieron con nosotros hace algunos años en un seminario que organizamos en la ciudad de Maracaibo, hablaban de tercerización de la exclusión. Y decían, Lula tiene pobreza cero, Kirchner tenía un nombre de una política, Venezuela, las misiones, ¿no? O sea, pongo fuera del Estado con un fondo que yo logro aprobar por vía del poder que tiene el Ejecutivo y los huecos que tiene la ley. Y apruebo unos fondos donde no tengo que rendirle cuentas a nadie y desde ahí tengo una política social agresiva que se supone va a resolver un problema, pero a través de esa discrecionalidad me vuelo todos los niveles jurisdiccionales y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Por lo tanto, usualmente se construyó más corrupción que soluciones, ¿no? Que es el caso de las misiones y una cantidad de fondos que Chávez manejó, pues, ¿no? Además, al no mostrar cifras claras en la Contraloría, de la República, esas misiones endeudaron al país, por ejemplo, ¿no? Porque había un fondo que estaba hecho con China, directamente para la inversión social. Por lo tanto, China en un momento dijo, bueno, está chévere, construyeron unos CDI, ¿cuándo me pagan? Bueno, no hay plata para pagarte, entonces, bueno, dame petróleo, directo, sin mediar precio. Y así comenzó el desastre de la relación con China, ¿no? Con Rusia igual. A Rusia se le entregaron concesiones sin preguntarle a nadie, sin licitar. Concesiones mineras, ¿no? Entonces, el asunto es que ese es el país que, esa es la innovación de Maduro. Del resto de las cosas se parece mucho a la Cuarta República, solo que como dicen en las segundas partes de las películas, es la Cuarta República, pero recargada, ¿no? Reload. O sea, todo es el doble, ¿no? O sea, si la Cuarta República produjo una cantidad de víctimas en ejecuciones extrajudiciales, el chavismo 25 años acaba de rebasar al doble esa cifra, las cifras de ejecuciones extrajudiciales. No estamos hablando de persecución de la militancia, que también hemos sido perseguidos, sino estamos hablando de la ejecución de gente en los barrios, de operativos como la OLP, que es arrase completo de zonas barriales. O sea, que ves una foto satelital del día 20 y el día 21 ya no existe el barrio. Y eso lo hizo el chavismo con lo que llamó operativo de liberación del pueblo. ¿Qué sucedió después de eso? Al parecer, que tiene que haber sido así, se negoció con grandes bandas que se sostuvieron algunos territorios y la administración, digamos, de la exclusión se hizo a través de grupos irregulares. Y eso sucede en los valles del Tuy, sucede en los barrios de Caracas, donde estoy ahorita, sucede. Algunos eran colectivos confesionalmente, ideológicamente, con fe, ¿no? Con ideología. Pero otros eran bandas simples, así como el Tren de Aragua, por ejemplo, que tuvo una relación muy fuerte con el ahora defenestrado Tarek El Alsami, gobernador del estado donde nació ese grupo criminal, ¿no? Tuvo una excelente relación, tuvo una relación obvia. Del Coqui, por ejemplo, en la Cota 905, que es una zona bastante importante de Caracas, todos los habitantes decían, ayer subió fulanita de tal, una ministra. El otro día subió el ministro tal a hablar con Coqui. O sea, permanentemente el jefe de la banda, el PRAN, se reunía con ministros. Y digamos, me atrevo a decir esto porque tengo la torpeza de no ser un analista de Estado, de grandes cosas, sino un activista de base. Y desde ahí es que yo puedo ver, desde la red popular del brollo o del chisme, que nos enteramos de todo lo que realmente pasa. Nosotros sabemos quién se comenzó a hacer rico en el barrio porque la pegó con un contrato con el Estado de gorras rojas, ¿entiendes? Y comenzó a tener una plata que no tenía y a brindarla a todo el mundo. Y al final es nuestro amigo y también nos brinda a nosotros y nos enteramos. de cómo está la cosa, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Este país, digamos, ese sobreingreso, si aquella vez, como dijeron, como dijo la izquierda en aquella época, la izquierda más consciente, ¿no? Porque corrompió la izquierda aquel sobreingreso de Carlos Andrés en los 70. Parte de la izquierda se corrompió con ese sobreingreso. Porque a través del financiamiento indirecto de universidades y centros de investigación, una parte de esa izquierda se corrompió. Y decían aquellos críticos que corrompió el alma nacional. Era la frase que usaban, ¿no? En un comunicado bellísimo, que se llamó Ante la situación nacional y el desconcierto de la izquierda en aquella época. Imagínense si eso, si ahora fue 90 veces superior, ¿qué pasó? ¿Cómo, qué sucedió en esta vaina que llaman Venezuela, ¿no? Con ese sobreingreso tan bárbaro, ¿no?
Usted me perdona, don, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. ¡Uep! Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo, pa' que esté viva mejor. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni pa' el sudor, de tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón. Usted me perdona, don, y su alta saciedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y ahora soporto en el lomo, pa' que usted viva mejor. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, y no me alcanza ni pa' el sudor, de tanto tragar el humo. Usted me perdona, don, y su alta saciedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar.
Escuchábamos en Después de la Deriva, yo no sé filosofar, canción de Alí Primera, músico popular emblemático, un luchador de la canción social latinoamericana, que, como explicaba Juancho, ha sido utilizado también por el régimen chavista y de Maduro, parte de esas estatuas que se derrumban y que tienen que ver con esta mirada que queremos impulsar esta noche aquí, en este programa de radio que busca tender puentes y disparar preguntas. Estamos en charla con Juan Carlos Larrosa Velasco, con Miguel Denis, hablando sobre Venezuela. Nos vamos hacia el segundo bloque, capítulo 338 de Después de la Deriva. A este programa lo podés escuchar también en Radio Libre de Santa Teresita, en Radio Online de Castelar, en Radio La Compañía de Tandil, en Radio Almaina de Granada, España, en FM Los Coihues de Bariloche, en FM Alas del Bolsón, en Radio Local de Parabachasca, en Radio La Montonera de Jáchal.
Los últimos años, el gobierno ha hecho todo lo posible por normalizar su relación con el mercado petrolero relacionado a Estados Unidos. Aquí en este país está Chevron, entre otras transnacionales, dirigiendo la explotación petrolera. Esto es un contexto de privatización y de desmantelamiento, algo que hemos venido denunciando como el desmantelamiento de lo público, De manera muy acelerada en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis del año 2015-2016. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, que empresas, por ejemplo, a través de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, que no fue más como que una manera en la que el PSUV creó una especie de asamblea, como ellos llamaban, plenipotenciaria y supraconstitucional, es decir, un estado de excepción por encima pues, de toda norma constitucional, se aprobó una ley que era la llamaron la ley antibloqueo. Y detrás de ese nombre, ¿no? Antiimperialista, lo que había era una ley que en donde se arreglaba que el Estado podría empezar a privatizar las empresas confidencialmente. Es decir, aquí el Estado venezolano ha ejecutado un plan de privatización de empresas del Estado de telecomunicaciones como es la CANTV, de empresas básicas como la Ferrominera del Orinoco, pero bajo esta ley de manera confidencial, es decir, no hay datos oficiales claros al respecto, sino lo que hay es información desde los centros de trabajo que de pronto aparecen nuevos grupos gerenciales, generan contratos con empresas distintas, pero no hay información oficial al respecto. Por ejemplo, hoy la empresa Ferrominera del Orinoco la dirige un grupo de la India, un grupo del capital asociado al capital de la India, cuyo nombre se me pasa en este momento, pero entonces la empresa ya está dirigida por el capital extranjero, por este capital transnacional, pero la nómina de los trabajadores es pagada por el Estado con los sueldos miserables de $3, que es del salario mínimo, y los bonos con los cuales reparten actualmente a la administración pública. Entonces estamos hablando de prácticas, podemos llamarle, de una especie de neoliberalismo autoritario, mafioso, han construido su propia legislación como este caso de la ley antibloqueo. Y eso por un lado, y por otro lado, una dinámica autoritaria donde, por ejemplo, otro ejemplo sería la ley, una llamada ley contra el odio, ¿no? Con la cual han venido persiguiendo y siguen utilizando para perseguir cualquier expresión de protesta o de crítica a quienes ejercen el poder, acusándolos de una expresión de odio. Y con eso judicializan, criminalizan, persiguen no solo a dirigentes sociales, políticos, activistas, sino también a personas que sin estar en una dinámica política constante, al expresarse en un momento dado, son criminalizadas a través de esta ley, ¿no? Entonces, bueno, veníamos de un proceso de agudización de estas dos dinámicas, ¿no? De desmantelamiento de lo público y de creación de este aparato autoritario, y que ahora, en esta coyuntura, donde evidentemente se trata de un gobierno con el rechazo del 80% de la población, donde la gente al ir a votar no votaba por un proyecto u otro, sino votaba por el rechazo a una clase política que lleva 25 años en el poder. Entonces, bueno, el gobierno ha definitivamente pues dejado claro que no va a hacer todo lo posible por permanecer en poder, ya dando un golpe directamente contra las elecciones, ¿no? Entonces, hay toda esta narrativa que, como bien dices, trata de convertir esto en un problema de izquierda a derecha, pero lo que vemos es que el discurso ideológico cada vez se ve más evidente como máscaras, falsas máscaras de una estrategia del capital transnacional, de los autoritarismos, de los grupos de poder en estos países, en donde terminan coincidiendo Bukele, Maduro, Milei, todos estos fenómenos autoritarios y privatizadores, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo primero es rechazar, pues un poco leer esta situación como un problema, como un clivaje ideológico, como un problema de conflicto entre personas que piensan de una manera y personas que piensan de otra, cuando lo que se trata más bien es una diversidad, un país que se viene incluso despolarizando, que venía en los últimos, o viene desde los últimos años encontrándose en los procesos de lucha social más allá de los clivajes político-ideológicos, está aceptando la diversidad, la pluralidad y haciendo más bien del encuentro de la diversidad y de las diferencias una fortaleza del movimiento social y viene superando todo eso. Viene reencontrándose pues, después de una profunda fragmentación. Y es un gobierno, y bueno, quien mantener pues, lecturas que asocien este gobierno con algo que tenga que ver con democracia, derechos sociales, o eso que se engloba en la llamada izquierda, lo único que nos dice es que ya no nos funcionan un poco hablar de izquierda y derecha para hablar de nuestros derechos, sino lo que vemos son manipulaciones de grupos de poder. Le dejo ahí la palabra a Juancho.
Bueno, fíjate que pues, la lista para diagnosticar algo que desmonte la vitrina de izquierda puede ser muy larga, ¿no? Pero lo primero que hay que desmontar es esta polarización del péndulo del poder entre izquierdas y derechas, no en Venezuela, sino en Latinoamérica. Yo decía hace unos días que en Venezuela hasta los partidos más autoritarios o de tendencias más conservadoras, incluso los socialcristianos, históricamente se reivindicaron de izquierda. Entiendo que en el sur hay una izquierda es una izquierda y una derecha es una derecha. Pero en Venezuela la izquierda es más delimitable que definible. Decía Alfredo Maneiro, un militante que fundó organizaciones de izquierda y fue precursor en los movimientos autónomos en este país, de obreros, de campesinos y de barrios, ¿no? Él decía, sabemos cuánto es, pero no sabemos qué es, y todo el mundo se acusa uno de otro. Esto llevó a una crisis ya definitiva para las generaciones actuales. Poco nos interesa, y yo, que no soy tan joven, ya poco me interesaba a mí en mi juventud el resolver el problema de definir y nombrar las cosas a la izquierda. La izquierda necesita, parece, ponerle nombre a todo. Pero entonces, esa necesidad de ver desde la idea y resolver las cosas desde la idea les hace no ver la realidad. Una realidad que, por ejemplo, para agregarle a la lista de Miguel, tiene al arco minero en Venezuela, ¿no? La entrega sustancial y concreta del 12,5% del territorio nacional a un régimen de explotación especial donde quedan abolidos los derechos fundamentales para poder oponerse a la explotación minera de coltán y de oro y de otros minerales en el sur del Orinoco, donde la biodiversidad es la garantía no solo de Venezuela, sino de parte de la Amazonía y de toda la región para detener el calentamiento global en el marco del cambio climático. Pero además es la desaparición y el genocidio de los pueblos indígenas que aún persisten ahí después de la conquista y la destrucción de los derechos fundamentales. Hoy, para no agrandar el caso del arco minero, es un sitio donde la mano de obra es esclava al estilo africano. Y la explotación es hecha por grupos del crimen organizado y grupos delincuenciales con cara política. Por ejemplo, ahí está el ELN y funciona como una banda, ¿no? Como una banda del crimen organizado explotando minas para financiar su operación en Colombia, donde ya la mayor parte de nosotros tenemos dudas que tenga que ver algo con un proceso de cambio, ¿no? Y más bien tiene que ver con el negocio en sí mismo que sostiene y que lo sostiene bajo la lógica de la guerra. Porque tenemos suficiente constancia de los vinculados que están estas organizaciones aquí y allá, sobre todo allá que es su sitio de origen de la lucha social verdadera que están dando los pueblos en nuestros territorios. Tenemos una ley de tierra que fue promulgada en el marco de 49 leyes. En el marco de la polarización inicial que se inició en el chavismo, la mayor parte de nosotros intentó ver con entusiasmo estas 49 leyes. Los más críticos le pusimos la lupa a los días de tener el entusiasmo de estas leyes revolucionarias. Y nos dimos cuenta que había leyes que tenían puertas traseras claras, o la privatización y la construcción de empresas víctimas de la ley de empresas mixtas en la ley de hidrocarburos, como la proscripción de por vida del derecho a la tierra, de la lucha campesina, de la ocupación de la tierra, de la lucha campesina, y solamente puedes obtener el derecho a un predio de tierra si pasas por una estructura burocrática que te lo aprueba. Pero el derecho a ocupación, a recuperación de tierras que han sido arrancadas históricamente por el latifundismo, no se puede. Tierras ociosas no se pueden invadir. El que lo hace, pasa algo que es terrible. Da como derecho natural el perder el derecho a pedir esa tierra para siempre. O sea, que tu acción contra el latifundio reafirma el latifundio. Y esa es la base de la ley de tierra, y eso generó una enorme corrupción, porque estos funcionarios, incluso en el momento en que tenían excelentes sueldos, se vendieron a los terratenientes y les entregaron certificados de tierra productiva que están contemplados en esa ley. En Venezuela no hubo reforma agraria. El último intento de reforma agraria, los comunistas y los adecos lo hicieron en el 59. Pero esto, en el chavismo no hubo reforma agraria y el latifundio se reafirmó. ¿Qué hay de nuevo? Nuevos latifundistas, nuevos ricos, nuevos dueños de tierra, ¿no? Que ahí de alguna manera lavan los capitales venidos de la corrupción en el estado burocrático que está dominado por esto que llamamos boliburgueses, o sea, gente hecha rica a partir de la corrupción en la renta petrolera y que está viendo dónde lava el dinero que se ha robado. Digamos, eso es en esa cosa estructural que es fundamental para la izquierda. Pero en lo social, la mayor inversión, ¿no? Y es bueno empezar diciéndolo, que se ha hecho en política social, en un presupuesto público, se hizo en el periodo de Hugo Chávez. Y se hizo por dos razones. Uno, porque Chávez lo pidió así y así lo declaró. Pero además porque había un sobreingreso petrolero y eso ayudó a que esa inversión fuera cuantiosa. Sin embargo, la mayor parte de las fortunas que se amasaron en la política alimentaria, en la política de infraestructura, y no solamente fortunas de particulares en Venezuela, sino de capital transnacional, de empresas brasileñas, de empresas argentinas, ¿no? La importación fue una gran gangrena de corrupción en el país. Hubo corruptos venezolanos que compraron mataderos en Argentina y en Uruguay. Y a quienes están en el campo argentino y uruguayo les debe constar la manera grosera con que llegaban con dinero. Y luego que importaban la carne argentina y brasileña, la dejaban podrir en los containers. Y eso fue famoso en Venezuela porque lo importante era el dólar preferencial. Ahí estaba la ganancia, no en que la gente comiera carne, ¿no? Entonces la corrupción de Pedreval, que se llamó la empresa estatal que hizo eso, que los venezolanos popularmente le llamamos Pudreval. Porque se pudrió una parte importante de las cosas porque ya no importaba si se distribuía o no. Eso no era el problema de ellos. Ellos simplemente obtenían el dólar preferencial y se hicieron ricos obteniendo el diferencial, acumulando el diferencial y poniéndolo en inversiones extranjeras, ¿no? O sea, digamos, la corrupción era, y el ente que concedía eso, Cadivi se llamaba, ese dólar preferencial era terriblemente corrupto, ¿no? Impunemente hasta ahora, ¿no? Esa fue la política social. Cuba, por ejemplo, fue una de las corporaciones que usufructuó la política de salud y proscribió la fuerza que había obtenido inicialmente en el proceso bolivariano los comités de salud y los hundió, lo subordinó a una estructura cooperativa, entre comillas, que era pagada desde PDVSA. Y por lo tanto convertimos a las mujeres y a los hombres del poder popular en la salud en empleados subordinados a los cubanos que tenían que hacerles caso. Se acabó la medicina preventiva, no hubo más medicamentos, la atención desmejoró de los primeros años de los comités de salud y las infraestructuras cada vez han sido más abandonadas.
Ayer te perdí en el monte y no hallé ningún rabo blanco, yo te dejara perdida, vaquita obrehuela, si no te quisiera tanto, vaca mía. Y te recuerdo en la espuma, que refresco tanta gente, tanto vientre, tanto campo, mientras te llevo prendida. Ayer es candil de mi vida en mi ropa de labriego, como a la mar de Mastarantú.
Si no te quisiera tanto, de Henry Martínez en la voz y el cuatro de Cecilia Todd, par de artistas notables de Venezuela, ambientando este programa especial de Después de la Deriva en relación a ese país y a sus luchas. Seguimos en comunicación con Miguel Denis, con Juan Carlos La Rosa Velasco en Después de la Deriva.
Entonces, yo, conmovido y movido por algún intercambio, por ejemplo, con los compañeros argentinos a los cuales, y argentinas a las cuales les estoy hablando hoy, les hago estas observaciones que son enfáticas y son preocupadas, porque sé lo que es lidiar con ese fantoche monstruoso que se llama Milei. Nosotros lidiamos con uno muy parecido que se llama Nicolás Maduro, y por supuesto en Nicaragua lidian con Ortega, y están los otros monstruos más moderados, donde también ha habido mucha corrupción desde la izquierda y desde la derecha. Bukele es otro monstruo parecido a estos monstruos, lo fue Bolsonaro. Pero nuestros más moderados, como Lula, por ejemplo, Lula propició la corrupción de Odebrecht en Venezuela. Y yo entiendo su moderación, la felicito, pero sé quién es Lula en términos de lo que hizo el gobierno de Lula en Venezuela con el sobreingreso petrolero. Sí, sé quiénes son los cubanos cuando actúan pragmáticamente frente a la riqueza venezolana de ese tiempo. Es el tiempo que más Venezuela ha tenido dinero, el tiempo chavista, ¿no? Y el de sangre en corrupción puso a 7 millones de personas fuera del país a vivir como tercerizado y de manera precaria en las calles de todas las ciudades del continente y del mundo. Ese es el gobierno, ese es el chavismo en gobierno, ese es el gobierno. Nosotros creemos que cualquier cosa que pase después es mejor. No, seguramente vamos a oponernos a lo que venga, pero vamos a estar en unas condiciones donde el otro va a tener que refrendarse después del tamaño de desastre que hemos enfrentado. Va a tener que reivindicarse, y entonces va a tener unas limitaciones que no tiene el despliegue que tiene el Estado corporativo y militarista generado, dirigido por Nicolás Maduro y el chavismo ahorita. No lo tiene, va a haber sustitución de cosas. Obviamente va a haber negociaciones que no nos van a gustar. Vamos a poder reivindicar otra vez la lucha salarial, la lucha por los derechos fundamentales. Y ahorita pareciera que es imposible que está... O sea, no hay marcos de diálogo, ¿no? Para poder, de diálogo y de mediación, y la lucha social está proscrita en Venezuela. Lo que hubiera hecho un régimen de derecha neoliberal lo hizo el chavismo en estos años. Vendió medio país, se entregó la soberanía al capital transnacional y reprimió al pueblo. Además, construyó hambre, construyó precariedad, construyó sumisión a través de la administración del hambre.
Preguntarles, de todas maneras, recién Juancho daba una descripción de este tipo, pero ¿cómo han llegado ustedes al proceso electoral? Porque digo, también desde nuestras ideas y nuestras posiciones en general desconfiamos de los procesos electorales, de esta democracia por arriba, pero preguntarles cómo ha sido para ustedes posicionarse electoralmente en este contexto y cómo ven que va a continuar este acontecimiento en términos de resultado final de esta disputa que arranca en principio por las urnas.
Sí, mira, digamos el movimiento social como tal, o los movimientos populares, el feminismo, la lucha campesina por la tierra, la lucha por la constitución de autonomía en las comunidades indígenas, el movimiento sindical que lucha por un salario o por mejoras salariales, o que pugna por refortalecer sus bases sindicales que han sido muy diezmadas y muy debilitada, que lucha por la democracia sindical, que sigue siendo un asunto importante en todo el continente y para nosotros, que el chavismo ha trabajado duro para convertirla en solamente en una frase, ¿no? Digamos, no se posicionó electoralmente. O sea, ese movimiento social donde estamos Miguel y yo, por ejemplo, y nos encontramos ahí, no nos posicionamos electoralmente. De hecho, debo decir responsablemente que a la oposición proselitista que encabezó la opción por la cual se votó masivamente, tampoco le fue fácil posicionarse electoralmente. Si ven un tarjetón venezolano, van a ver una cantidad impresionante de tarjetas, incluso unas que eran de derecha, hasta hace poco, que tienen como candidato a Nicolás Maduro. Y unos 10 candidatos, entre ellos Nicolás Maduro y Edmundo González, que uno dice quiénes son, ¿no? Y cuando comienzas a ver, te das cuenta que hay un historial de candidatos que han obtenido las tarjetas de manera fraudulenta, en el tarjetón electoral, que incluso están en partidos que le quitaron a otros que siguen actuando socialmente o políticamente como partidos, pero que ya no tienen su tarjeta. El caso emblemático y último es el del Partido Comunista, que está apoyando a Maduro, pero la estructura del Partido Comunista está en contra de Maduro y apoyó a otro candidato en otra tarjeta, porque les quitaron la tarjeta al Partido Comunista y se la entregaron a una minoría del Partido Comunista, y incluso algunos que ya no eran comunistas o nunca lo habían sido, y dijeron, bueno, formen un partido y ustedes son los comunistas ahora. Eso se lo hicieron al Partido Social Cristiano hace algunos años, se lo hicieron a Acción Democrática en algún momento, y sigue habiendo una enorme relación de Acción Democrática con el chavismo, aunque hay líderes históricos dentro de esa Acción Democrática que ya no es. Estamos hablando de partidos que eran, digamos, que podrían ser considerados en la visión más sureña de derecha, ¿no? En este país hasta los socialcristianos decían que eran de izquierda en los años 70. O sea, tratar de entender eso, pues. En este país las logias masónicas tienen sedes públicas, igual que las casas hay casas públicas del Partido Comunista. Para que la gente de 70 años entienda de qué país estamos hablando, aunque la migración argentina en Venezuela también lo vio y le sorprendió cuando llegó aquí. Una logia masónica con sede. Además con muy poca fuerza, pero con una gran sede, ¿no? Entonces, este fenómeno de proscripción electoral es general. Por lo tanto, hubo que llegar a una negociación, o sea, no nosotros, la oposición tuvo que hacer una negociación que tuvo que tener un nivel internacional de acuerdos para que pudiera haber una tarjeta y pudiera inscribirse un candidato de oposición que realmente representara el descontento que la oposición pretendía recoger. La oposición en sí misma no podía ganarle a Maduro sola, porque no tenía. Y tuvo que escoger y en un referéndum que organizó la gente, muchos de nosotros lo hicimos, fuimos a votar en eso y escogimos a la tipa más intransigente y con menos sospechas de que hubiera negociado con Maduro. Eso fue su único aval. Es imposible compartir con ella su agenda. No hay ningún nivel de coincidencia de la mayor parte del movimiento popular con María Corina Machado. Pero necesitamos a alguien que realmente, de verdad, no fuera a transigir con Nicolás Maduro y que estuviera dispuesta a derrotarlo electoralmente de verdad. Porque todos los demás candidatos eran sospechosos. Y el caso de Juan Guaidó, que es un personaje que dirigió un gobierno interino, apoyado por los norteamericanos y por los grandes países y las grandes potencias que se benefician de nuestro extractivismo. Juan Guaidó terminó siendo otro acto de corrupción con lo que le tocó administrar, ya que Inglaterra y Estados Unidos le permitieron tener acceso a una cantidad del presupuesto venezolano, un corrupto. Y entonces, en ese fenómeno social, tipo ser un cuero seco de ganado, de vaca, que lo pisan por un lado y se levanta por el otro, la gente, cuando vio una oportunidad, y este fue Edmundo González, ya que María Corina no pudo ser candidata, fue inhabilitada, y después fue inhabilitada otra candidata, también una señora mayor que nadie conocía, pero que era muy prestigiosa a nivel académico, pues todo el mundo se fue a votar por ella. No votamos por el mundo, no estamos votando por un programa. Es un momento muy triste en la historia, social. Las elecciones son un espacio, como ustedes lo dicen, de muy mala calidad siempre, en todos lados. La elección de la democracia burguesa es así, pero se votó muy polarizadamente porque el descontento es generalizado. Y es lo que está tratando de contener este fraude que está ejecutando, descarado, que está ejecutando el chavismo en Venezuela. ¿Y por qué es descarado? Porque no ha habido manera de que lo pueda que la oposición hace un esfuerzo en mostrar, además ungida inesperadamente de un entusiasmo que tiene que ver con el descontento que se expresa a través de ella, ¿no? Que seguramente sus voceros digamos, van a asumir equivocadamente como que tienen un liderazgo que puede trascender y que puede mesianizarse. Resulta que no. Después de Chávez, es difícil que un liderazgo mesiánico alrededor de alguien como María Corina Machado se sostenga, ¿no? De hecho, somos muchos los que vamos a trabajar sistemáticamente para evitarlo, porque ya tuvimos suficiente con Chávez, ¿no? O con un tipo como Maduro, ¿no? Necesitamos otro tipo de relaciones, otro tipo de construcción de la vida democrática, ¿no? Porque si no, no vamos a tener derechos fundamentales. Este país ya es un Estado fallido construido por el chavismo. El chavismo logró construir eso, un Estado fallido en el esquema en que le conviene al capital transnacional y está intercambiando petróleo por comida para poder sostener la gobernabilidad.
Este programa especial de Después de la Deriva sobre la situación en Venezuela va llegando a su fin. Este programa que hacemos colectivamente con Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Paula Blois, Guille Folguera, Tomás Batista. Mi nombre es Sergio Arboleya. Nos escuchamos el martes que viene.
Te